Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Rap Radio presenta Pensa Veus. Amèrica Barcelona. Amb Míriam Aymamí.
Bona tarda, Europa. Bon dia, Amèrica. Benvinguts i benvingudes a un programa més d'Amèrica Barcelona Pensa Veus Compartides. El vast univers de la il·lustració i les seves manifestacions en diversos mitjans, publicitat, disseny de productes comercials i culturals, internet i els seus derivats, la indústria textil i l'editorial, entre d'altres, han donat lloc a un dels darrers anys a un interès particular per a aquest camp. La narrativa visual o il·lustració es basa en la capacitat de la imatge de contar històries mitjançant un discurs visual. Aquesta narrativa visual té una llarga història, des de les cavernes primitives, passant pels murs cerimonials i les parets adornades de l'antiguitat fins a la interacció fundacional amb el text, iniciada a l'Antic Egipte i desenvolupada als manuscrits religiosos de l'Edat Mitjana i als quaderns de viatgers per arribar a llibres impresos de tota mena, científics, tècnics, literaris, enciclopèdics de divulgació. L'il·lustrador és com l'escriptor, un creador professional i per crear es requereix de temps. Temps per descobrir la imatge, de vegades oculta al text, temps per inventar-la, si aquesta no existeix, i quan la imatge flueix del text, temps per donar-li l'enfocament adequat. L'importància de la il·lustració en el desenvolupament de la visualitat i la seva influència a la nostra època planteja la necessitat de reconèixer-la com una manifestació cultural i com una disciplina cada vegada més forta en l'àmbit del disseny i l'indústria editorial. I avui, com cada divendres, ens acompanya el Leonardo Alvarado. Hola, Leonardo.
Hola, Miriam. Buenas tardes, Europa. Buenos días, América. Preparado para recibir a nuestro invitado de hoy.
El nostre convidat d'avui és qui, Leonardo?
Hoy está con nosotros Juan José Colza, diseñador editorial e ilustrador independiente.
Endavant, Leonardo, amb el nostre convidat, si us plau.
Juan José Colza cursó la licenciatura y estudios de posgrado en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, donde también se ha desempeñado como maestro. Desde hace tiempo se dedica al diseño editorial y a la ilustración de libros infantiles y juveniles para diversas editoriales, como Planeta, SM, Edelvives, Castillo, Porrúa, Norma, entre otras. E instituciones públicas de México como la SEP, Secretaría de Educación Pública, y el INE, Instituto Nacional Electoral. Tiene más de 25 libros publicados como ilustrador y 3 como autor, por nombrar algunos: Balchok, Fábulas Mágicas de las Tierras Mayas, En el Origen, Pequeños Relatos Mitológicos sobre la Creación del Mundo, Migraciones Transatlánticas, Testimonios Fotográficos del Orfeo Catalá de México, y es colaborador de la revista de divulgación científica de la UNAM, que se llama Como Ves. Fue incluido en el Diccionario de Ilustradores Iberoamericanos del Congreso Internacional de Lengua y Literatura Infantil y Juvenil en 2013 y conferencista en el Congreso Internacional Diseñar para la Humanidad, organizado por la Universidad Anáhuac. Su trabajo como ilustrador ha sido expuesto de manera individual y colectiva en varios foros.
Pensa Veus. América Barcelona. Pensa Veus Compartidas.
Juan José, bienvenido a Radio América Barcelona México. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola Miriam, gracias a ustedes. Gracias por la invitación.
Juan José, ¿cómo y cuándo surge tu interés por el diseño y por la ilustración?
Pues mira Miriam, en realidad yo soy arquitecto, estudié arquitectura en la Universidad Nacional y como sabes los arquitectos principalmente son diseñadores y es la parte que más me gustaba de mi carrera. Me di cuenta tarde, ya cuando estaba como en sexto semestre, que de hecho era lo único que me gustaba de mi carrera. Lo único que me gustaba de mi carrera era el diseño. No me gustaba hacer cálculos de instalaciones, cálculos de materiales, no me gustaba hacer cálculo estructural, no me gustaba la obra, no me gustaba acarrear gente, ni la mayoría de las cosas que implican ser arquitecto. La única que me gustaba era, pues sí, digamos la parte central, que es el diseño arquitectónico, pero es la parte más difícil de ejercer.
Claro.
Y yo me di cuenta con el tiempo, ya cuando salí de la carrera, que me iba a ser muy difícil ser diseñador arquitectónico, porque son los lugares más peleados en los despachos. Y si bien trabajé en despachos importantes como Sordo Maddaleno, que es un despacho que hace todos los centros comerciales en México, pues el trabajo se volvía un poco triste porque terminabas haciendo el diseño del piso de un hall, de los elevadores, o diseñando unas escaleras, o diseñando el dibujo de una alberca. Que digo, no es que tenga nada de malo, pero uno entra a estudiar arquitectura creyendo que va a poder hacer la Sagrada Familia, ¿no? Y que va a poder hacer el diseño de una gran catedral o de un hospital, y la realidad es que son lugares muy, muy difíciles de conseguir, y me desilusioné quizás pronto de mi carrera, y me lancé a otras cosas, a hacer otros trabajos, y también lo que me gustaba, una parte que sí me gustaba de mi carrera, era las técnicas de representación. Y fue ahí donde hice mis únicos estudios como artista plástico, digamos, que fue un maestro, Capdepil, un acuarelista, un hombre muy bueno haciendo acuarela, que nos enseñaba a todos técnicas de representación, y fue pues los únicos estudios formales que hice como pintor, digamos, haciendo que hoy en día sigue siendo la técnica principal, la técnica que utilizo. Y pues fue con el tiempo que retomé como diseñador editorial. La vida da muchas vueltas y en una de ellas terminé como diseñador editorial en SM, una editorial española, en México. Y fue ahí donde empecé a aprender o a especializarme en diseño editorial, aprendiendo de otros diseñadores editoriales, ellos sí formados en las escuelas. Pero con mucha paciencia, mis jefes me enseñaron poco a poco las cosas que tenía que saber para ser diseñador editorial. Y por supuesto ya tenía las bases de diseño como arquitecto, pues ya tenía ciertas bases necesarias para diseñar en general, ¿no?
¿Y cómo fue que te empezaste a especializar, a tomar un género? ¿Qué fue lo que te llamó la atención en el momento de abordar cada uno de los libros que te proponía?
Pues yo entré a trabajar a SM en lo que era el diseño del libro de texto. El diseño del libro de texto, que también pronto me desilusionó porque me di cuenta de algo muy triste en el mundo editorial, y es que los libros de texto se terminan haciendo no pensando en los niños, sino se terminan haciendo pensando en hacerle la vida más fácil a los maestros. Cosa que a mí no es que esté bien o esté mal, no sé, no soy nadie para juzgarlo, pero sí es algo que me desilusionó bastante, darme cuenta que el usuario final de ese producto era la persona en la que menos se pensaba. Y pues platicando con mis jefes en SM me dijeron que creían que podía trabajar mejor, más a gusto, en la sección de literatura infantil y juvenil de la editorial, y me convertí en el diseñador y en el... En México se llama diagramador, aquí en España creo que se dice formador de los libros de literatura infantil y juvenil de la editorial. Y pues todo contribuyó a que también en cierto momento vieron lo que dibujaba, vieron lo que pintaba, que siempre lo hice, siempre lo he hecho desde niño. Es como una muy íntima afición, que en realidad solamente lo hacía por gusto y por entretenimiento y por generar cosas para después regalar a mis amigos. Siempre lo hice por hobby, nunca pensé que iba a dibujar profesionalmente, y llegué a eso a través del diseño editorial de la literatura infantil y juvenil. Alguien, mi mujer, la que hoy en día es mi esposa, uh-huh, Ana Bonilla, ella es artista plástica y es ilustradora, y viendo mi trabajo me dijo que yo no era pintor, que lo que ella pensaba que vocacionalmente era, es ilustrador, que sí hay ciertas diferencias entre lo que es el arte plástico y lo que es la ilustración. Uh-huh. Y pues junto con que ya estaba trabajando haciendo literatura infantil y juvenil, haciendo el diseño de literatura infantil y juvenil, y que empecé a conocer ilustradores, empecé a aprender de ellos. Y un día se me presentó la oportunidad de ilustrar un libro. Falló un ilustrador y les dije, yo puedo hacerlo. Y me dijeron, ¿y por qué tú? Pues porque yo también ilustro. A ver, enséñanos lo que haces. Y me dieron una oportunidad y no lo hice tan mal. Y poco a poco empecé a ilustrar más. Y pues hoy en día ya tengo más de 30 libros ilustrados. No solamente ilustro literatura infantil y juvenil, también hago ilustración de libro de texto. La parte que más me gusta del libro de texto es pues son los libros de lectura, y he tenido el gusto o el privilegio de ser uno de los pocos ilustradores que están en todos los libros de lectura de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública.
Ajá.
Mi trabajo está en todos los grados, en todos los libros de lectura hoy en día.
Yo, bueno, intuyo, veo que un poco el hecho de ilustrar va paralelo, digamos, este oficio de ilustrar es paralelo al oficio de escribir. Y creo que, no sé, ¿qué crees tú que el texto añade a la ilustración algo o viceversa? ¿O es la ilustración la que añade algo al texto? ¿Qué relación es la que a ti, o sea, te gusta establecer entre la historia del texto y las ilustraciones?
Pues sí, mira, la ilustración en sí es escribir con imágenes. Uh-huh. Existen distintas relaciones entre lo que son los textos y las ilustraciones. Hay quien prefiere reafirmar lo que el texto está plasmando, lo que el texto intenta explicar.
Uh-huh.
Hay quien dice que la ilustración en realidad debe ser como algo independiente y que lo conveniente no es reafirmar lo que está escrito, sino establecer otras historias paralelas a lo que el escritor escribió.
Uh-huh.
En fin, hay mucha polémica al respecto. Yo siento que logro moverme como en ese espectro. Hay veces que ilustro cosas solo para reafirmar lo que el texto dice. Por ejemplo, cuando tuve el privilegio de ilustrar un Don Quijote,
uh-huh,
de un Don Quijote para niños, pues decidí ilustrarlo simplemente reafirmando lo que Cervantes había escrito y no intenté generar una historia paralela. Y hay libros en los que sí, hay libros en los que sí me permito generar historias paralelas. Incluso alguna vez he pues sorprendido al escritor transformando su libro completamente, ¿no?
Uh-huh.
Él lo escribió intentando explicar algo y lo que yo le regresé era una historia totalmente distinta o una lectura distinta de su texto, ¿no?
Claro, claro.
Sí, sí hay ahí toda una polémica respecto a qué debe hacer la ilustración, si debe solo apoyar a los textos o debe de generar sus propias historias.
Claro.
Juan José, veo que tienes todo un estilo muy desarrollado, tus personajes, los colores que usas, etcétera. ¿Esto es algo que tú haces, digamos, de manera de motu propio o buscas como acoplarlo al texto? ¿Cómo abordas este? ¿Tiene alguna técnica en especial o simplemente es lo que te sale del alma?
Pues sí, no es planeado, Leonardo. Como te dije, yo soy casi 100% autodidacta, sino 100%, 75% autodidacta. Y sí hay una gran parte de mi trabajo que no es estudiada, simplemente dibujo como me sale, ¿me explico? No hay mucho cálculo en el asunto. Creo que eso lo hace también más auténtico. Respecto a las técnicas, pues, sobre todo en el mundo en el que yo me muevo, es muy valorado la autenticidad, es muy valorado el que dibujes lo que te sale dibujar. Las grandes técnicas, el dibujo académico no es tan valorado, ¿sabes? Como que incluso dibujar algo cercano a lo que un niño dibujaría es bastante apreciado.
Ok.
Claro.
La ilustración es un mundo muy amplio. Hay ilustración científica, hay ilustración didáctica, hay ilustración de literatura infantil y también ilustración comercial. En fin, hay es un mundo muy amplio y normalmente no puedes abarcar todos esos mundos, ¿sabes?
Uh-huh.
Yo sí he incursionado en muchos de ellos, pero a final de cuentas mi forma de dibujar me ha ido, te podría decir que encasillando, pero en realidad no es algo que me, no siento que me haya encasillado, sino simple y sencillamente es lo que naturalmente me sale del alma, uh-huh. Y es dibujar para niños. También algo que mi trabajo, que yo siento que mi trabajo refleja y que no muchos de los ilustradores de hoy en día lo hacen, es que yo dibujo para niños. Yo me he dado cuenta que muchos de los ilustradores actuales, muchos de los ilustradores que están teniendo cierto reconocimiento, dibujan para ellos mismos, no dibujan para niños. Y pues yo es algo que a mí me gusta reflejar o me gusta hacer, dibujar para ellos, llegar a ellos, no al público adulto. Uh-huh. Creo que eso se refleja en mi trabajo.
En los proyectos en los que has participado, ¿hay ocasiones en las que tú, digamos, formas parte de todos los aspectos de la producción del libro, no sé, como el diseño gráfico, el uso de la tipografía, o depende y solo te dedicas y te toca el trabajo de ilustrar?
No, si hoy en día tengo pues un pequeño despachito de servicios editoriales,
uh-huh.
y muchas veces me buscan para que haga la totalidad del trabajo. Formo los libros y además de formarlos los ilustro, y en ocasiones pues hago todo desde la coordinación editorial. Un ejemplo de estos es un trabajo que hice para el Ateneo Español.
Ajá.
Que es un libro sobre la Segunda República y es un proyecto totalmente mío. El libro se llama La Segunda República, Surgimiento, Caída y Exilio.
Uh-huh.
Y es un proyecto mío y de Ernesto Casanova, el anterior
director,
presidente del Ateneo.
Sí.
Así es. Entre los dos lo pensamos. Yo le presenté un proyecto y el libro, hombre, no puedo decir que lo hice todo, porque Ramón fue quien escribió los textos, Ramón Troncoso. Escribió los textos, nos pusimos de acuerdo en qué es lo que queríamos decir y él me ayudó a decirlo. Yo lo diseñé, lo ilustré, lo coordiné. Manola Rius hizo corrección de estilo, algo de edición, y yo entregué los libros en mano, impresos, ¿no? Uh-huh. En realidad, como que incursiono muchas veces como, pues ya como coordinador editorial. También acabo de hacer un trabajo, me acaba de publicar un libro en el que igual yo fui a Planeta. En realidad me dieron la... Yo tengo ya como 5 o 6 libros publicados con ellos y me avisaron que uno de ellos iban a descatalogarlo. Les dije que, hombre, pues denme otro, ¿no? Para que no disminuya mi trabajo en su editorial. Y me dijeron, mejor en lugar de que te demos algo a ilustrar, ¿por qué no nos presentas un proyecto? Así que les presenté un proyecto de historias mitológicas. Son pequeños relatos mitológicos sobre la creación del mundo.
Ajá, sí, sí.
Les presenté el proyecto, me lo aprobaron, lo diseñé y lo ilustré y lo escribí. Y pues el libro es totalmente mío. Lo único que hicieron ya fue imprimirlo, ¿no?
De los proyectos en los que has participado, ¿hay alguno que te haya gustado más? ¿Alguno que te haya resultado más complicado de hacer? ¿Alguno que te gustaría repetir y mejorar? ¿O alguno que todavía no has hecho?
Alguno que todavía no he hecho, Leonardo. En realidad es difícil estar conforme con los trabajos que has hecho en el pasado. Hay algo en el mundo editorial que es un poco frustrante, y es que nunca hay tiempo, ¿sabes? Normalmente se le da mucho tiempo al escritor, se respeta mucho el trabajo del escritor, y cuando se llega al ilustrador ya los tiempos están muy presionados. Así que normalmente terminamos trabajando a todo vapor para entregar en fechas límite. Y casi siempre nos hace falta tiempo para hacer algo mejor, ¿sabes? Bueno, esa es la sensación que a uno le queda, de que si hubiera tenido tiempo hubieras hecho un mejor trabajo. No lo sé, quizás no sea cierto, pero esa sensación siempre queda de que te faltó tiempo para hacerlo con más calma y hacerlo mejor. Y algo que me sucede mucho es que cuando miras atrás, ya no te gusta lo que hiciste. Alguien hace poco me dijo que eso era bueno, porque eso quería decir que seguías evolucionando. Cuando ves un trabajo del pasado, ya no es lo que harías hoy en día. Sabes que hoy en día lo harías mejor. Y eso, en cierta forma, es bueno, porque quiere decir que estás evolucionando. Entonces, pues muy poco, estoy conforme con muy pocas de las cosas que he hecho, y de lo que más conforme estoy es de lo último que publiqué, publicado, ¿no? De las últimas cosas que he publicado. Pues ya como autor y como ilustrador independiente.
Claro. ¿Y qué opinas sobre el diseño editorial en México?
Ah, pues que es muy bueno. Uh-huh. México tiene una gran cantidad de ilustradores fantásticos, de diseñadores fantásticos. Y ¿sabes de qué me di cuenta? Acabo de estar en Bolonia y me he dado cuenta que nosotros en México consumimos el trabajo mundial, consumimos el trabajo de ilustradores de todas partes del mundo, importamos libros hechos en todas partes del mundo, y que en Europa, por ejemplo, son muy proteccionistas de su industria. Uh-huh. Que a pesar de que México tiene grandes ilustradores, es muy difícil para los ilustradores mexicanos llegar a las editoriales europeas. Cada vez se está llegando más, pero cuesta mucho trabajo, no como nosotros que le abrimos la puerta de par en par a los ilustradores extranjeros. En Europa son bastante proteccionistas de su industria editorial y es muy difícil para los diseñadores e ilustradores mexicanos llegar. Pero sinceramente considero que son tan buenos como en cualquier otra parte del mundo o mejores.
Justo ahorita que estás hablando de este tema, estuviste recientemente en un homenaje a Javier de Juan, un connotado ilustrador español. Eso me hace pensar que tu obra ha trascendido, ¿no? Y que ha sido reconocido, digámoslo así, extramuros, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué es lo que te llevó a participar en este homenaje y qué significa eso para ti.
Hombre, pues significa mucho. Fue una experiencia muy agradable. El que reconozcan tu trabajo fuera de tu país es bonito. El que me llevó, no me preguntes. Simplemente me hablaron por teléfono y me dijeron que les gustaría que bueno, hay algo. Llegué aquí, estoy viviendo en Madrid, llevo aquí 9 meses. Me hice parte de la Asociación de Ilustradores Profesionales de Madrid y subí mi trabajo a su portal. Y me llamaron por teléfono y me pidieron que me dijeron que si quería colaborar, vieron cosas que he hecho que podían ser compatibles con la exposición y me preguntaron si quería participar. Les dije que por supuesto que sí y pues ahí terminaron mis trabajos.
¿Y conociste a Javier de Juan?
Sí, sí lo conocí, me pareció un hombre muy sabio, no sé, ha de tener unos 20 años más que yo, y lo que pensé es que me gustaría llegar a su edad siendo tan sabio como él. No lo creo.
Oye, ¿y cuál es el papel de la ilustración hoy en día? En una época en la que estamos llenos e invadidos de imágenes, y sobre todo en la que, bueno, ya esta era de lo digital, de la inteligencia artificial, puede llegar, digamos, a ocupar espacios, ¿no?, que ocupaban antes o que ocupábamos antes los humanos. ¿Cómo ves esto?
Uy, ese es un tema súper, súper candente. No te voy a decir que no me angustia, pero creo que nos debía de estar angustiando a todos.
Claro.
No nada más a los artistas, porque no sé por qué, quizás solo sea una sensación subjetiva, han empezado a lanzar al mundo las inteligencias artificiales a través de las artes, como que constantemente se insiste en encontrar inteligencias artificiales que generan sinfonías, que generan música, inteligencias artificiales que generan imágenes, inteligencias artificiales que generan textos, y como te digo, quizás sea solo subjetividad total, pero me hace sentir que están empezando a decirnos que vamos a ser sustituidos a través de los artistas. Uh-huh. Pero yo creo que las inteligencias artificiales van a tocar todos los aspectos de profesionales del mundo. Creo que también debían de estar preocupados los médicos, creo que también debían de estar preocupados los abogados, creo que debían de estar preocupado todo mundo de lo que va a traer consigo el desarrollo de las inteligencias artificiales, que por un lado puede ser cosas muy benéficas, pero no sé si se esté tomando con la seriedad necesaria lo que va a implicar, los cambios sociales que va a implicar todo esto.
Sí.
El desempleo que va a generar.
Sí, sí.
No sé si las altas esferas gubernamentales están tomándose muy en serio lo que va a suceder.
Sí, así es.
Desde luego creo que las inteligencias artificiales sí van a generar desempleo. Uh-huh. Creo que el ser humano, por supuesto, que va a ser muy difícil que sea sustituido por estas, pero sí va a disminuir la oferta de trabajo, ya que pues, las inteligencias artificiales nos sustituyen, nos superan en muchas cosas, ¿eh? Nos superan, uh-huh, definitivamente, en muchas labores.
Juan José, algo que, bueno, tiempo atrás en este programa hablamos de un ilustrador también muy, muy reconocido, que es Rafael López Castro. Y desde entonces, y ahora que estamos platicando contigo, me quedó la idea de, oye, ¿no es viable que hagas, por ejemplo, una exposición con todas tus obras? Yo encuentro como que una enorme cantidad de material para hacer una exhibición francamente muy rica en temas y propuestas, ¿no? ¿Lo has pensado?
De hecho, he participado en muchas exposiciones, fueron muchas, en varias exposiciones, algunas individuales, otras colectivas. Pues la última, no, bueno, ya fue hace unos 3 años o 4 años en Casa Luna, en Coyoacán. Y por supuesto esta que en Madrid, que participé con otros 29 ilustradores. Sí es común que exponga mi trabajo o que intente exponerlo. Cada vez me parece más interesante y más atractivo hacerlo, porque el trabajo editorial se está volviendo cada vez peor pagado. así que estoy tratando de dirigirme más directamente al público. Porque si bien la mayoría del trabajo que genero ya para cuando llega al público ya ha sido pagado por las editoriales, pues apoyarme económicamente tratando de vender mi trabajo cada vez me parece más atractivo.
Pues ¿Y, sí. ¿Y has hecho obra exprofesa para una exposición?
Pues no como tal. No como tal, pero sí he generado cosas que no son para el mundo editorial. Cosas que hago para mí mismo y que, pues, muchas veces es más fácil venderlo.
Claro.
Claro. ¿Y proyectos a futuro, Juan José?
Pues sobrevivir. Sobrevivir como ilustrador. ¿Sabes? Alguna vez, He pensado últimamente mucho, no alguna vez, últimamente he pensado mucho que ya el hecho de estar viviendo, de dibujar, ya es bastante difícil. Uh-huh. Y eso me mantiene orgulloso de mí mismo, que por supuesto creo que ya todo el mundo lo sabe, que nadie se hace rico en el mundo en el mundo de las artes.
Así es,
en el mundo editorial nadie se hace rico. Excepto las grandes editoriales, por supuesto, pero el lograr vivir de lo que estoy haciendo ya es un privilegio, ya es un privilegio el poder vivir de dibujar.
Pues, Juan José, ha sido un verdadero placer tenerte esta mañana con nosotros. Gracias por habernos acompañado, por permitirnos conocer más sobre este mundo del diseño editorial, de la ilustración, de esta forma de contar historias, de observar, incluso de leer el mundo, ¿no? De dar una forma visual a los contenidos y, pues, en resumen, de escribir con imágenes. Muchísimas gracias, Juan José.
No, gracias a ustedes. Gracias, Miriam. Gracias, Leonardo. Gracias por dejarme compartir un poco de mi trabajo y por su invitación.
Pues gracias, Leonardo, y nos escuchamos en la próxima emisión de América Barcelona, Pensabeus Compartidas. Fins la propera.